Mi nombre es Alba González, de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos a MEC. La segunda ponencia es las condiciones de los adolescentes en el actual contexto de violencia ligada al crimen organizado en México, entornos y consecuencias, por Abby Madeo Martínez Hernández, doctorado en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido.
Hola a todos y a todas. Un placer estar otra vez aquí en Querétaro, en esta actividad. Bueno, ya dijeron, ya expusieron el título y bueno, ¿qué me llevó a plantearme esto, no? Hay una serie de preguntas generadoras en toda investigación y en este sentido yo me pregunto cuál es el entorno social, cultural, político y económico que favorece la incorporación de los y las adolescentes en los circuitos mafiosos. No únicamente me puse a reflexionar si era una cuestión económica. Si bien hay una cuestión económica, como dice Bourdieu, también hay una cuestión simbólica que está permeando todo esto, ¿no? Esta estructura económica también se tiene que amalgamar de alguna manera con una cuestión simbólica, y eso es lo que quiero abordar también. ¿Y qué consecuencias están llevando esto? Hay que entender que no es lo mismo la condición de los jóvenes en la frontera norte, los chicos que están en el Bajío o los chicos que están, por ejemplo, en el sur de México. En este sentido, lo que yo quiero hacer notar es que no es homogéneo el patrón, no es un homogéneo un patrón de incorporación. No es lo mismo un muchacho que vive en una zona rural o en una zona periférica de una gran ciudad como Ciudad Juárez, por ejemplo, o un muchacho que está viviendo en Guerrero. Y una de las cuestiones es la interseccionalidad que había comentado la autora anterior, la mesa, perdón, no la autora, sino la mesa que de inauguración, ¿no? La interseccionalidad en la cuestión de los estudios de coloniales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, una de las cuestiones que me lleva a plantearme es el contexto, que es un fin del estado de bienestar. Recordemos que esto se empieza a agotar a partir de los años 80, y bueno, un poquito más atrás, en Estados Unidos con Reagan o con Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? En México, pues yo soy de los años 80, ¿no? Entonces, pues soy hijo de la crisis, ¿no? Entonces, pues todo lo que respiro, tomo, como y bebo, pues es crisis económica. Y bueno, también ustedes, ¿no? Bueno, más o menos son de mi edad, no todos, ¿no? Pero algunos de nosotros, ¿no? México, el panorama nacional en las últimas décadas ha tenido como consecuencia precarización laboral, hiperconsumo, retraimiento del Estado como garante de los derechos sociales, como la educación, el empleo, la alimentación, la salud y la incorporación de estos derechos al mercado con fines de acumulación de capital. En este sentido, lo que hablamos es de menos Estado y más mercado. Lo anterior, todo este panorama que parece tragedia sobre tragedia, es arrojado a miles de personas a la paralegalidad. Cuando hablamos de paralegalidad, se ha incrementado el empleo informal. Esto es sin ningún tipo de derechos, ¿no? Por así decirlo, perdón, de seguridad social. Esto también ha acarreado hasta cierto punto indigencia, migración y lo más preocupante es la cooptación de estas personas al crimen organizado. Y bueno, en términos del hoy bacán, por ejemplo, hablamos de un estado punitivo, ¿no? Es decir, un recrudecimiento de las violencias, tanto del Estado como del crimen organizado, ¿no? Esto se debe sumar el recrudecimiento de las violencias de estos dos actores, y no es sino hasta el 2006 cuando el fenómeno delictivo, el fenómeno del crimen organizado ya tiene sus tintes actuales. Debemos recordar que el narcotráfico no es algo nuevo en México, esto tiene desde principios del siglo XX, ¿no? En zonas empobrecidas, en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un fenómeno nuevo. Lo que sí es nuevo, por así decirlo, en la última década, son la crudeza y la violencia. Esto sí es nuevo y es el crimen organizado. Yo no lo llamo narcotráfico, lo llamo crimen organizado, porque esto ya abarca otro tipo de actividades paralegales que van desde el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de blancas, sino nada más la acumulación, el procesamiento y la comercialización de enervantes. Es decir, es algo mucho más complejo. Y es decir, estamos hablando de crimen organizado porque tiene también capacidad de corromper a las autoridades, ¿no? Entonces, eso quiero hacerlo notar, ¿no? A diferencia de otros países de América Latina y sobre todo de Centroamérica, y de Norteamérica, pero por lo menos lo que es Honduras, lo que es Nicaragua y lo que es Guatemala, que han estado realmente en condiciones de guerra civil y de dictaduras, donde se han disminuido las tasas de mortalidad por homicidio violento en hombres entre los 12 y los 19 años, México no ha disminuido estas tasas por homicidio doloso. Inclusive México ha tenido un avance, por así llamarlo, ha aumentado, a diferencia de países que han tenido este tipo de violencias de Estado, México no lo ha hecho, ¿no? México incluso ha incrementado, desafortunadamente, estas tasas de homicidio. Otros países sí lo han disminuido, México no lo ha hecho, y esto lo hago a partir de los estudios de Health Metrics Evolution de la Universidad de Washington, ¿no? Y esto sí realmente es preocupante. Quiero hablar del Estado punitivo que castiga la pobreza y el descontento social. La estructura violenta del capitalismo se configura como un Estado controlador que prioriza los mecanismos represivos y exacerba las formas de vigilancia social de las poblaciones empobrecidas. Es decir, es un Estado que castiga, ¿no?, el descontento social y también que castiga la pobreza, ¿no? En términos de Bauman, estas vidas precarias es de Judith Butler, ¿no? Sí, perdón. Los jóvenes, el destino ha proporcionado que el Estado y las élites burguesas a estos sectores empobrecidos que viven en las periferias y que son considerados amenazas para el orden establecido. La opción para el Estado y para las élites burguesas de estos sobrantes que no contribuyen a la acumulación de capital, pues es el encierro masivo o también las prácticas, como dice aquí Levenberg, la necropolítica, ¿no? Es decir, el exterminio masivo. Y esto no es una cuestión únicamente de México, sino también Brasil tiene su propio genocidio. Esto lo comenta Marisa Pfefferman, por ejemplo.
El Mediterráneo es una forma de genocidio hoy en día.
Ah, también. Que es el término juvenicidio, por lo menos que plantea Valenzuela, ¿no? Pero hay un juvenicidio también simbólico que se está negando ciertos derechos sociales como el empleo, como la educación, incluso también en Europa, ¿no? Y sobre todo en España. El Estado penal y es el encarcelamiento en masa que son el núcleo de la actual fase de la reproducción capitalista. La represión estatal a los pobres viene creciendo a medida que se amplía la negación al acceso de ciertos derechos históricamente conquistados. Esto, repito, no nada más es una cuestión privativa de México, sino es de Estados latinoamericanos, por lo menos lo que nos toca a nosotros ver, y sobre todo en Brasil hay un genocidio también de la juventud afrobrasileña, ¿no? Y también hay un genocidio de la juventud pobre mexicana, ¿no? Interseccionalidad, este concepto es muy importante porque nos ayuda a entender que no todos los patrones son homogéneos, es decir, estamos hablando de que las violencias de Estado y el crimen organizado presentan ciertas características, presentan color de piel, presentan clase social, presentan grupo etario y también presentan género, es decir, hay ciertas condiciones para que tú seas presa y objeto de estas violencias, ¿no? No quiero decir que ciertas clases más privilegiadas no sufran de esta violencia, pero los que tienen las peores consecuencias en este sentido, pues son los menos favorecidos, ¿no? El término permite entender diferencias entre los matices de desigualdad a partir de la raza y el género. Esto lo dice Kimberly Crenshaw, esta feminista afro-norteamericana, las cuales se pueden añadir otras categorías como el grupo etario y la clase social, ¿no? Cada una de estas se interseccionan de forma diferente, con base en la situación personal, mostrando estructuras de poder existentes en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que ser hombre, ser joven, ser pobre y ser moreno te hacen ser susceptible a estas violencias, ¿no? Las violencias de Estado y del crimen organizado se justifican a partir del estereotipamiento, perdón, me cuesta un poco de trabajo pronunciarlo, de ciertos sectores de la población que se caracterizan a partir de estas matrices de poder. En el caso particular de México, como les había dicho, se habla de que ser hombre, ser joven, ser moreno, pobre y vivir en ciertos barrios de la periferia, como algunos, o en Argentina estas villas de miseria, o en las colonias populares aquí en México, o en estos cinturones de miseria, te vuelven blanco también de las brutalidades, tanto del crimen organizado, pero también del acoso constante de la policía, ¿no? De las fuerzas estatales, que no nada más se limitan a acosarlos, sino también perseguirlos e incluso también exterminarlos. En Brasil pasa algo parecido con la policía militar. Ellos hacen una doble, esto lo comenta Pfefferman, cuando dice que la policía militar va a las favelas, mata a los jóvenes y después tienen una segunda como tanda, pero ya son como civiles, ya no van vestidos como policías, sino van para civiles, ¿no? Entonces, esos son como los llamados gatillos fáciles en Argentina, ¿no? Los otros actores, Cuando los muchachos están en estas condiciones de precarización laboral, económica y educativa, pues hay dos actores principalmente que los están cooptando. Por un lado está el Estado, que se caracteriza por la presencia sustantiva, lo que les acabo de decir, de las fuerzas letales como el Ejército, la Marina o las policías en sus tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, que hostigan y persiguen e incluso asesinan a los jóvenes. Y otro actor importante en este sentido es el crimen organizado, el cual… En el mejor de los casos, y esto quiero que quede claro, en el mejor de los casos los cooptan pues, con dinero, con prestigio, con poder, y en otros son reclutamientos forzados. Entonces, bajo esta lógica, pues estás en un estado de indefensión constante, ¿no? Y bueno, el término que manejo también es el de los modernos homo sacer, en términos de Agaven, Giorgio Agaven. Estos, en los últimos años en México, se encuentran convulsionados por la violencia, la exclusión masiva y temprano de los jóvenes de la escuela, el empleo que ha configurado un vasto ejército, esto lo dice Ciro Murayama, ¿no? El ejército delincuencial de reserva, ¿no? Porque no hay condiciones para una vida digna, pues lo único que queda de alternativa es irte de mojado o entregarte a las huestes del crimen organizado, ¿no? Los y las jóvenes que no encuentran lugar dentro de la formalidad laboral son la presa fácil para el crimen organizado y los nuevos sujetos asesinables, los nuevos homo sacer, ¿no?, de la policía por encontrarse en los circuitos mafiosos. La figura del homo sacer, en términos de Giorgio Agamben, estas vidas nudas, ¿no?, sirve para identificar el ejercicio de la biopolítica, de la soberanía del Estado y de otros grupos delincuenciales sobre los cuerpos de los jóvenes. La vida de estas personas puede ser tomada, aquel que la tome no puede ser acusado de homicidio, este hombre o este joven es una vida nuda, es acusado, no puede ser acusado de un crimen, es decir, estas violencias del Estado y del crimen organizado, pues no hay responsables, simplemente se culpabiliza al joven o a la joven que está en estos circuitos mafiosos. Por último y para terminar, la llamada guerra contra el narcotráfico es una justificación del Estado para la aplicación de políticas punitivas vía la militarización del territorio, destinadas a castigar a aquellos que se oponen a las políticas neoliberales o bien que castigan, esta es una cita de Loeb a Kant, ¿no?, a los pobres, a aquellos que no contribuyen a la acumulación de capital. Los y las jóvenes, aquellas víctimas de ambas violencias, tanto estatal como del crimen organizado, ya sean que se adiestren como bandos o como bien como víctimas, como lo llamó alguna vez Calderón, víctimas colaterales de estas violencias, ¿no? Son de estas violencias donde no hay responsables, estas muertes donde no hay responsables, donde no únicamente el responsable es el chico o la chica que está adentro. Lo que pasa, por ejemplo, con estos juvenicidios, este exterminio masivo de la gente pobre, ¿no? Para este autor, el Estado se ensaña con estos jóvenes pobres con ciertas características fenotípicas, morenos generalmente, atributos alojados en el cuerpo para desaparecerlos literal físicamente y justificar tales prácticas legitimadas por el Estado de Derecho, legislación vigente. Esto se ve reforzado por las industrias culturales que criminalizan a estos, en Argentina, como se les llama, los portadores de rostro, ¿no?, mediante estigmas de juventud, pobreza y peligrosidad. Muchas gracias.